Uno. Salvo porque la señora decía que uno de los cuadros que tenía en su casa le hablaba, podría decirse que era una mujer bastante lúcida para sus 98 años. Tengo recuerdos muy vívidos de aquella época, a pesar de que han pasado más de 35 años. En ese entonces nosotros vivíamos en la Doctores. Fue un tiempo en que mis padres trabajaban ambos turnos, por lo que a veces me dejaban a cargo de doña Ernestina. En la colonia Roma, mi abuela materna tenía una casa muy grande. 6 habitaciones, 2 patios, 2 recibidores y 3 baños para una señora que a duras penas salía al balcón de su recámara a tomar el sol. A veces prefería estar con ella que en la vecindad donde vivimos casi 15 años. Me contaba tantas cosas, me dejaba inspeccionar los cuartos que tenía cerrados en busca de cualquier artefacto interesante con el que pudiera jugar en el patio. A mi abuela no le importaba si rompía algo, ella me quería demasiado. Lo único que no me gustaba de estar con ella era que a veces se iba por horas y me dejaba solo hasta que caía la noche. Ella no salía de su domicilio, simplemente se encerraba en un estudio. En la mayoría de las piezas de la casa había extensiones telefónicas, sin embargo, no todas estaban conectadas, principalmente porque no se ocupaban. Solo si se ponía atención, se podía escuchar a Ernestina tener conversaciones dentro del estudio. Una vez quise saber con quién estaba platicando, así que bajé a la sala y descolgué el teléfono cautelosamente, pero no escuché nada. Durante mucho tiempo pensé que la abuela hablaba sola, hasta que una noche se me ocurrió espiarla. Antes había intentado abrir la puerta, pero ella por alguna razón cerraba con llave. Seguramente para que no la molestara. Me hice de una copia de las llaves. Ok, en realidad solo la encontré en el cajón de una vitrina que solamente guardaba polvo. Metí la llave, abrí la puerta con cuidado, empujé, me asomé. La señora estaba sentada en una silla muy cerca de la pared. Ante ella había un retrato, colgado precisamente a la altura necesaria para tenerlo de frente si se tomaba asiento en una silla. Recuerdo que mi abuela notó mi presencia, pero aún así siguió conversando con el sujeto en el cuadro. Para ser honesto, nunca vi que la imagen dentro del retrato se moviera un poco, ni mucho menos le contestara. Esa noche no pude escuchar lo que ella platicaba con el retrato. Mejor cerré la puerta y me fui al patio a meditar sobre lo que había visto. Sin que yo le preguntara, mi abuela me dijo que con quien la había visto platicar era con el tío Rodolfo. No sé por qué, pero a partir de entonces yo entraba con miedo a su casa. La verdad es que no me acuerdo si me atemorizaba saber que hablaba sola o la remota posibilidad de que Rodolfo fuera algún ente con quien mi abuela realmente tuviera una conversación. El fin de semana, cuando mi madre fue a recogerme, le pregunté si conocía al tío Rodolfo. Se quedó callada un buen rato, seguramente se acordó de algo o de alguien, pero a pesar de eso me dijo que no. Luego me cuestionó el porqué de la pregunta. No estaba listo para decirle lo del cuadro. Aunque no lo creas, a mis 12 años me preocupaba que si les decía eso a mis padres, tal vez la internarían en un hospital. Con el paso del tiempo, los momentos que Ernestina se tomaba con el cuadro se fueron haciendo más largos. Yo tenía mi propia recámara dentro de su casa, pero a veces me iba a dormir en su cama. Yo tenía mi propia recámara dentro de su casa, pero a veces me iba a dormir en su cama. Hubo un punto en que ella pasaba toda la madrugada levantada, en el estudio, platicando, a veces sollozando o riéndose como si fuera mediodía. La madrugada del día más horrible de mi vida, desperté de un susto. Serían las 4 de la mañana cuando mi abuela se metió a mi habitación y me levantó de la cama sacudiéndome. No parecía ella, estaba desesperada e inquieta, tenía sus ojos hinchados de tanto llorar. Me vistió con la ropa sucia del día anterior, me sacó a la calle con mi mochila de la escuela y sin siquiera asomarse al exterior, cerró la puerta. La calle estaba fría y solitaria. Estuve tiritando unos minutos y luego me puse a revisar mis bolsillos o la mochila para ver si tenía llaves de mi casa. Realmente no estaba muy lejos de la vecindad, a lo mucho serían unos 15 minutos caminando. No podía explicarme por qué la señora me había expulsado de su domicilio. Cuando estaba en la esquina, mi abuela me alcanzó. Venía cargando un morral con ropa, traía un pequeño maletín con documentos y el cuadro del tío Rodolfo. Me tomó de la mano y me llevó por entre las calles. Caminamos por más de una hora mientras comenzaba el amanecer. A la escuela definitivamente no me estaba llevando. En todo ese tiempo la señora no se detuvo a explicarme lo que estaba pasando, por qué me había sacado de la cama tan temprano y a dónde íbamos con tanta prisa. Tomamos una combi, luego caminamos otro buen rato sobre el camellón de una larga avenida y poco antes de las 7 de la mañana llegamos a las bodegas en donde trabajaba mi mamá. En un momento Ernestina miró hacia el cielo como si estuviera buscando algo. Luego me llevó a recargarme en un árbol que se encontraba en contraesquina. Me pidió que esperara y no me moviera de ahí. Recargó también el cuadro y las bolsas que venía cargando. Unos minutos adelante la vi salir con mi madre tomada del brazo de entre la multitud que llegaba a laborar. Mi madre se veía apresurada porque solo la habían dejado salir 5 minutos, pero mi abuela estaba empeñada en que se quedara con nosotros. Ernestina no lo quería decir, pero tuvo que hacerlo para que mi mamá no se regresara a la bodega. El retrato le dijo que iba a ocurrir una tragedia. Mi abuela lloraba y no todo lo que decía se le entendía. Lo único que nos quedó claro era que todo esto se debía a que el tío Rodolfo le dijo que nos preparáramos para lo peor. Estábamos tratando de comprender lo que la abuela quería decir cuando empezó el movimiento. El árbol que teníamos ante nosotros se sacudió violentamente, luego los postes, los cables y los edificios. Los vidrios tronaban, las estructuras crujían, había gritos por todos lados. Recuerdo que cerca de donde nos encontrábamos había una farmacia. Los estantes y las vitrinas se vinieron al suelo. Hubo un horrible silencio que le precedió al gran estruendo de los cristales. Entonces el terremoto se vino aún más fuerte. A unas calles se levantó una nube de polvo y también hubo una explosión. Mi madre no se lo creía, miraba con horror cómo se desplomaban las cosas, cómo se desprendían las ramas de los árboles, cómo caían las bardas de una construcción cercana, pero también veía los ojos de la abuela y el cuadro que teníamos a un lado. Era jueves 19 de septiembre de 1985, el día del terremoto. La casa de mi abuela quedó intacta, pero otras casas de la misma cuadra no tuvieron la misma suerte. Está de más que te cuente lo que sucedió en días posteriores, tal vez solo debas saber que fue una tragedia histórica en la Ciudad de México. Cuando volvimos a casa de la abuela, mi madre habló con ella frente a mí, le advirtió que no se le fuera a ocurrir decirle a alguien lo del cuadro, porque ahora sí la iban a internar. La verdad es que eso me dolió mucho porque la abuela solamente quería ayudar. No salvó la vida de nadie porque ni su casa ni las bodegas donde trabajaba mi mamá sufrieron daño alguno. Después de eso, mi mamá ya no quería que fuera a visitarla. De hecho, tuvimos un pleito fuerte porque yo no podía entender cómo era que ella se atrevía a abandonar a su madre en una casa tan grande y sobre todo a su edad. Años adelante, cuando la abuela falleció, me ofrecía ayudar a vaciar la casa para venderla. No encontré por ningún lado el cuadro y, para ser honesto, en ese momento me dio mucha tranquilidad porque me atemorizaba siquiera pensar en él. Durante muchos años me olvidé de su existencia, incluso de esta historia que te conté, pero ¿sabes qué fue lo que me lo trajo de nuevo a la mente? Que hace poco ese cuadro apareció en casa de una de mis primas. No sé por dónde empezar a contar esta historia. Lo natural sería que te dijera lo que pasó primero, pero pensándolo bien, tiene más lógica que te lo cuente de la siguiente manera. Teníamos poco tiempo de habernos mudado cuando empezamos a oír carcajadas dentro de la casa. Primero pensamos que eran los vecinos, pero un día aparecieron mientras estábamos en la sala. Entonces las escuchamos a unos pasos. Estuvimos buscando qué, no quién, porque evidentemente no se nos pasó por la mente que fuera algo paranormal. Teníamos la idea de que había un juguete atrapado detrás de algún mueble. La segunda vez que escuchamos la carcajada de cerca, nos quedó claro que venía del refrigerador. Movimos, intentamos alzar, incluso revisamos adentro del congelador, pero no encontramos nada. Después de esa ocasión, cada que escuchábamos la carcajada, nos distraíamos de lo que estábamos haciendo para platicar teorías. Quisimos grabar el momento, pero realmente nunca pudimos captar el momento exacto en que estallaban las escalofriantes carcajadas en la nevera. De hecho, buscamos en internet si alguien reportaba el mismo fallo de aquel aparato, especificando modelo y marca. Nunca encontramos nada. A finales de 2020, cuando nos mandaron a casa a descansar por un brote de COVID, mi esposa y yo por fin descubrimos de dónde salían las risas. Tan pronto como volvió a aparecer, ambos nos levantamos del sillón y corrimos a inspeccionar el refrigerador. Lo corrimos para adelante despegando lo suficiente del muro. Ninguno de los dos había inspeccionado más que el aparato, pero la respuesta estaba en una pared. Dando pequeños golpes, encontramos que había una sección hueca debajo de una larga tira de papel amarillo. Esa era casa de mi abuela, pero me la dejaron a mí cuando mi mamá se la llevó a vivir a Cuautla. Detrás de la estufa, del refrigerador y del horno, había esas largas tiras de papel. Siempre pensé que estaban colocadas ahí para que los aparatos no ensuciaran. Tras el papel había una lámina de madera cubriendo un hueco de unos 20 centímetros de profundidad. Cuatro clavos doblados sostenían la tapa de un escondite que había pasado por desapercibido por muchos años. Cuando revisamos el interior, nos encontramos con dos títeres de trapo. Estábamos muy cerca de determinar qué era lo que soltaba risas a mitad de la noche, pero por más que intentábamos hacer que se rieran los títeres, no lo lográbamos, no encontrábamos el mecanismo. Los muñecos representaban a la luna y al sol. Las dos figuras tenían algo que inquietaba. Sus caras eran extrañas, un poco diabólicas. Tenían los ojos completamente negros y hundidos, además de un par de perturbadoras sonrisas. Los dejamos en la mesa del comedor cuando fue hora de subir a dormir. En la noche sentimos miedo como nunca antes. Nos despertaron las risas, pero también se estuvieron escuchando ruidos en la sala, en la cocina y en la azotehuela. Grabamos lo que se estaba escuchando. Desafortunadamente en el audio no pudimos captar las risas porque estas eran espaciadas. Te pondré el audio a continuación. Ninguno de los dos quiso bajar a ver. Nos tapamos la cara con la colcha y nos pusimos a platicar hasta que nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente estábamos por echar los títeres a la basura, pero mi esposa dijo que mejor los devolviéramos a la pared. Lo hicimos, pero cada que escuchábamos las carcajadas, era imposible no sentir escalofríos, pues ahora sabíamos que era lo que lo provocaba. 2 semanas adelante fuimos a visitar a mi mamá y a mi abuela y les llevamos los títeres. Ellas viven junto con mis tías en un terreno con varias casitas. La que está mero a la entrada es la de mi abuela. La señora Lucy ya está muy grande. Cuando me vio con los títeres se tapó la cara y me dijo que me llevara esas cosas muy lejos. No estaba muy alterada, pero se quedó mirando hacia la esquina hasta que le prometimos que ya nos los habíamos llevado. Un rato adelante, mi mamá me preguntó bastante sorprendida dónde había encontrado esos muñecos. Mientras le contaba lo del refrigerador, ella tomó a uno de los títeres y le sopló en alguna parte de la cabeza. Como resultado, el muñeco soltó una aterradora carcajada. Me quedé en blanco porque inmediatamente pensé en todas aquellas veces en que alguien tuvo que soplarle a los muñecos para que hicieran ruido mientras estaban escondidos detrás del refrigerador. La historia de cómo llegaron los títeres a la casa es aún más aterradora que las risotadas. Resulta que cuando mi abuela era joven y mi mamá era una niña, venía a la colonia un circo. Se instalaban en la explanada de la iglesia. Aunque muchas veces al cura no le parecía bien lo que venía dentro del carnaval, con el dinero que dejaban a su paso se le podían hacer arreglos al templo. Un día llevaron un acto con títeres que se levantaban del suelo bajo las órdenes de un supuesto mago. Mi mamá, cuando los vio, se obsesionó con ellos. Eran el sol y la luna que encontramos escondidos en la pared. Hizo un berrinche tal que convenció a mi abuela, quien convenció al cirquero de que le vendiera los muñecos. Los entregó en un baúl y dio instrucciones de uso. El mecanismo para hacerlos funcionar constaba de hilos invisibles que, colocados en lugares estratégicos, podrían hacer que los títeres se levantaran del suelo y comenzaran a bailar. En casa, mi madre nunca pudo resolver que estos se movieran. Una noche, mi abuela los vio en la cocina. Estaban levantados, caminaban despacio. Pensó que alguien le estaba haciendo la broma y los escondió. Según se cuenta, varias veces los vio moverse por sí solos dentro de la casa. Mi madre también decía que los había visto bailar en la cama, pero se le hizo normal porque supuestamente para eso estaban hechos, pero nunca se fijó en que no había nadie más que ella y los títeres dentro de su recámara, lo cual significaba que nadie estaba jalando los hilos. Fue mi abuelo quien los escondió en la pared. La próxima vez que visite a mi mamá le voy a sacar fotos a sus títeres. Ella se los quedó con gusto porque dice que le traen recuerdos de su infancia. Desde que se los dejamos, varias veces le he preguntado si no los ha visto moverse o los ha escuchado reír, pero dice que ella no cree en esas cosas. Hace 6 años me casé y me fui a vivir a una casa en el Estado de México. La casa era de mi suegro, a quien nunca conocí. Ese dato es importante, pronto sabrás por qué. Ahora tenemos una tortillería y yo la trabajo junto con uno de mis cuñados, pero cuando recién llegué a ese lugar no tenía nada que hacer. Me la pasaba todo el día cambiando las cosas del lugar, escombrando, barriendo el patio, mirando por la ventana. Un día de tantos, tocaron la puerta. Aunque mi esposo siempre me decía que no le abriera a nadie, no pude evitarlo. La persona que estaba ante la entrada se me hizo familiar, pero no la reconocí sino hasta que me dijo su nombre. Era mi tía Angelina. ¿Cómo me encontró? Ni siquiera me lo pregunté en ese momento. La señora se hizo paso al interior de la casa sin esperar a que yo la invitara. Los recuerdos que tenía de ella eran de la infancia, por lo que se me hizo un poco raro que volviera a aparecer en mi vida. Angelina se puso a revisar cada pieza de la casa. Yo iba tras de ella siguiéndola, viendo qué iba a hacer. En donde se detuvo fue frente al lavadero en el patio y ahí se puso a trabajar. Sacó velas y las encendió, rompió huevos de gallina, quemó inciensos y luego unas hierbas secas. La señora estrelló una botella de mezcal en una esquina del patio y se puso a rezar algo que no entendí. Terminó rápido, luego me dio un beso en la frente y me dijo que le saludara a mi madre. Quise decirle que estábamos peleadas, pero casi inmediatamente salió de la casa y desapareció en la esquina de la calle. Cuando llegó mi esposo, vio el relajo que había en el patio y me regañó. Tuve que decirle que mi tía me había ayudado a limpiar el sitio de malas energías, aunque bien a bien no tenía idea de qué era lo que había hecho ni quién la había mandado. Unas semanas adelante tuve la oportunidad de visitar a mi mamá. Casi al final de la charla me acordé de mi tía Angelina y le conté a mi mamá que había ido a visitar. Mi mamá se quedó callada, de hecho se me quedó viendo con incredulidad. ¿Tu tía Angelina, la que está muerta?, preguntó. En ese momento me cayó el 20. Simultáneamente sentí una gota de sudor frío correr por toda mi espalda. ¿Era ella?, dijo mi madre mientras me mostraba un álbum de fotografías. Sí, era ella. Haciéndome sentir una tonta, me recordó que yo había estado en el velorio. Incluso me enseñó una foto para comprobarlo. Mi madre creía en espíritus, pero en ese momento ella estaba segura de que alguien se había hecho pasar por ella para meterse en mi casa. Yo le dije que a lo mejor era porque Angelina no estaba descansando. Por sí o por no, ese mismo día nos fuimos a visitarla al panteón. La verdad es que no recuerdo haber estado nunca antes ahí, tal vez porque tenía 9 años cuando ocurrió. El caso es que mi madre, según decía, que la visitaba seguido. O ella estaba mintiendo, o algo inexplicable sucedió, pues por más que nos cansamos de buscar su tumba, nunca la encontramos. Agradecemos a Zaira Martínez y a quienes pidieron permanecer anónimos por las historias compartidas. Nos escuchamos pronto con más relatos. Para que no te pierdas los estrenos, suscríbete y activa las notificaciones. Alguien te observa en la oscuridad.